Bienvenido. Esta noche, nuestro viaje nos lleva al lugar más remoto de nuestro propio planeta. No a las estrellas, no a galaxias distantes, sino hacia abajo, hacia la oscuridad absoluta que existe bajo kilómetros y kilómetros de agua salada, hacia un reino que lleva el nombre del dios griego del inframundo, hacia la zona Hadal. Cierra los ojos un momento e imagina el océano. Probablemente visualizas olas rompiendo contra la costa, o quizás delfines saltando bajo un sol brillante, o corales coloridos poblados de peces tropicales. Esa imagen, tan familiar, tan reconfortante, representa apenas una fracción diminuta de lo que realmente existe bajo la superficie. Es como si miraras la copa de un árbol y creyeras que ya conoces todo el bosque. La verdad es que la mayor parte del océano permanece envuelta en una noche perpetua, aplastada bajo presiones que destruirían cualquier cuerpo humano, habitada por criaturas que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida. Esta noche descenderemos juntos hasta el fondo mismo de la Tierra. Atravesaremos capas de agua que se vuelven más frías, más oscuras, más extrañas con cada metro que avancemos. Y cuando lleguemos al abismo más profundo, cuando toquemos el suelo de las fosas oceánicas más extremas del planeta, descubriremos algo que cambiará para siempre tu manera de entender nuestro mundo. Porque aquí, en la zona Hadal, la vida no simplemente sobrevive, florece, y lo hace de maneras que los científicos apenas están comenzando a comprender. Hay una pregunta que me gustaría que guardes en tu mente mientras escuchas estas palabras. Una pregunta que permanecerá sin respuesta hasta el final de nuestro viaje. Es esta. Si la vida puede existir en las condiciones más imposibles de nuestro propio planeta, condiciones que durante siglos consideramos absolutamente letales, ¿qué nos dice eso sobre los lugares donde podría existir vida más allá de la Tierra? Y más importante aún, ¿qué nos dice sobre lo poco que realmente conocemos del mundo que llamamos hogar? Antes de sumergirnos en las profundidades, me gustaría pedirte algo. Si este viaje te resulta interesante, si sientes que estas palabras te transportan a lugares que nunca imaginaste, considera suscribirte a este canal. No lo hagas por obligación. Hazlo solo si genuinamente disfrutas de este tipo de exploración nocturna. Y mientras decides, cuéntame algo. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Qué hora marca tu reloj? ¿Estás en tu cama, preparándote para dormir? ¿O quizás en un sofá, buscando un momento de calma después de un día largo? Donde sea que estés, te invito a hacer algo simple. Baja un poco las luces si aún no lo has hecho. Acomódate en una posición que sientas cómoda. Deja que tu cuerpo se relaje, vértebra por vértebra, músculo por músculo. Y permite que tu mente se desprenda lentamente de las preocupaciones del día. Porque lo que viene a continuación requiere solo una cosa de ti: curiosidad. El tipo de curiosidad tranquila que teníamos cuando éramos niños y mirábamos el cielo nocturno preguntándonos qué había más allá. Ahora imagina que el suelo bajo tus pies comienza a descender, lentamente, centímetro a centímetro. El aire se vuelve más húmedo, más salado. El azul del cielo se transforma en el azul del agua. Y seguimos bajando, hacia la oscuridad, hacia lo desconocido, hacia la zona Hadal. Creemos que conocemos el océano. Lo vemos en documentales, en fotografías, en videos de vacaciones. Navegamos sobre él, nadamos en sus orillas, comemos lo que sus aguas producen. Pero esta familiaridad es una ilusión extraordinariamente engañosa. La realidad es que hemos explorado más superficie de la Luna y de Marte que del fondo de nuestros propios océanos. Piensa en eso un momento. Hemos enviado robots a planetas que están a millones de kilómetros de distancia, pero el fondo del mar, que está aquí mismo, en nuestro propio mundo, permanece en gran parte como un misterio absoluto. Los científicos estiman que más del 80% del océano nunca ha sido cartografiado, observado ni explorado de ninguna manera. 80%. Eso significa que la mayor parte de la superficie de nuestro planeta, porque recordemos que el agua cubre más del 70% de la Tierra, es completamente desconocida para nosotros. No parcialmente desconocida, no vagamente explorada, completamente desconocida. Y la zona más misteriosa de todas, la más inaccesible, la más hostil a cualquier forma de exploración humana, es precisamente la zona Hadal. Este nombre, que suena casi mitológico, proviene de Hades, el dios griego que reinaba sobre el mundo de los muertos. Y no es casualidad que los científicos eligieran este nombre para designar las profundidades más extremas del océano. Durante mucho tiempo se creyó que estas regiones eran exactamente eso, un mundo de los muertos, un desierto acuático donde ninguna vida podía existir, un lugar de oscuridad eterna, presión aplastante y frío mortal, donde solo encontraríamos sedimento estéril y silencio absoluto. Pero estábamos equivocados, profundamente equivocados. Para entender qué hace tan especial a la zona Hadal, primero necesitamos comprender cómo los científicos dividen el océano en capas. Imagina el mar como un edificio gigantesco, un rascacielos invertido que se hunde hacia las entrañas de la Tierra. Cada piso tiene sus propias características, sus propios habitantes, sus propias reglas. El primer piso, el más cercano a la superficie, se llama zona epipelágica. Se extiende desde la superficie hasta aproximadamente 200 metros de profundidad. Esta es la zona que todos conocemos. Aquí hay luz solar, aquí crecen las algas, aquí nadan los peces que vemos en los acuarios y en nuestros platos. Es brillante, relativamente cálida, llena de color y movimiento. Si el océano fuera una ciudad, esta sería la zona comercial, bulliciosa y luminosa. Bajo ella encontramos la zona mesopelágica, que se extiende desde los 200 hasta los 1000 metros. Los científicos la llaman la zona crepuscular, porque aquí la luz comienza a desvanecerse. Es como ese momento del atardecer, cuando el sol ya se ha ocultado, pero el cielo aún conserva un tenue resplandor. Los animales que viven aquí han desarrollado ojos enormes para captar hasta el último fotón de luz, o han aprendido a producir su propia iluminación mediante un proceso llamado bioluminiscencia. Más abajo está la zona batipelágica, desde los 1000 hasta los 4000 metros. Aquí la luz solar no llega jamás. Es noche perpetua. La temperatura desciende a apenas unos pocos grados sobre el punto de congelación. La presión aumenta de manera brutal con cada metro adicional de profundidad. Los animales que habitan estas aguas tienen cuerpos blandos, sin vejigas natatorias, adaptados para resistir fuerzas que aplastarían un submarino convencional. Luego viene la zona abisal, desde los 4000 hasta los 6000 metros. El nombre proviene del griego abisos, que significa sin fondo. Durante siglos, los marineros creyeron que el océano aquí era literalmente infinito, que descendía para siempre hacia algún vacío primordial. La zona abisal cubre más de la mitad del fondo oceánico del planeta. Es un paisaje de llanuras de sedimento, montañas submarinas y valles oscuros que se extienden por miles de kilómetros. Pero hay un nivel más, un nivel que durante mucho tiempo se consideró imposible de explorar y, honestamente, imposible de habitar. La zona Adal, esta zona, comienza donde termina la Abisal, a los 6.000 metros de profundidad, y se extiende hasta el punto más profundo conocido del océano, casi 11.000 metros bajo la superficie. Para poner esto en perspectiva, si pudieras tomar el Monte Everest, la montaña más alta del planeta, con sus 8.848 metros de altura, y lo depositaras en el fondo de la fosa de las Marianas, la cima de la montaña aún quedaría sumergida bajo más de 2 kilómetros de agua. La zona Ajadal no existe en cualquier parte del océano. Se encuentra exclusivamente en las fosas oceánicas, esas grietas dramáticas en el fondo marino, donde las placas tectónicas de la Tierra se hunden unas bajo otras en un proceso llamado subducción. Hay aproximadamente 33 de estas fosas repartidas por el planeta, la mayoría concentradas en el Océano Pacífico, formando lo que conocemos como el Anillo de Fuego. Juntas representan apenas el 1% del fondo oceánico total. Pero ese 1% contiene algunos de los lugares más extraordinarios y menos comprendidos de nuestro mundo. Ahora imagina que estás descendiendo hacia una de estas fosas. Tu vehículo es una esfera de titanio con paredes de varios centímetros de grosor, diseñada para resistir presiones que tu mente apenas puede concebir. A través de una pequeña ventana de cristal reforzado, observas cómo el mundo exterior se transforma. En los primeros 100 metros, el agua todavía es azul brillante. Puedes ver partículas flotando, pequeños organismos nadando, rayos de luz solar penetrando desde arriba, como dedos dorados que buscan algo en la oscuridad. El mundo aquí arriba todavía se parece al océano que conoces. A los 200 metros, el azul se ha oscurecido considerablemente. Es como si alguien hubiera corrido una cortina sobre el sol. Los colores comienzan a desaparecer. Primero el rojo, luego el naranja, luego el amarillo. Solo queda un azul profundo, casi púrpura, que se vuelve más denso con cada segundo que pasa. A los 500 metros, necesitas encender las luces externas de tu vehículo. La oscuridad es casi completa. De vez en cuando, un destello de luz atraviesa la negrura. Es una criatura bioluminiscente, un ser vivo que produce su propia luz en este mundo sin sol. Estas criaturas usan su brillo para atraer presas, para encontrar pareja, para confundir a los depredadores. En la zona crepuscular, la luz no viene del cielo. Viene de los propios habitantes. A los 1.000 metros, el frío comienza a sentirse, incluso dentro de la cápsula. El agua exterior está a apenas 4 grados centígrados y seguirá enfriándose a medida que desciendes. La presión ahora es 100 veces mayor que en la superficie. Si tu vehículo tuviera una pequeña fisura, el agua entraría con tal fuerza que te mataría instantáneamente. A los 2.000 metros, has dejado atrás la zona crepuscular. Ahora estás en la medianoche permanente de la zona batipelágica. Aquí no ha llegado un rayo de sol en millones de años. Las criaturas que ves son extrañas, alienígenas casi. Peces con mandíbulas enormes y dientes transparentes. Calamares con tentáculos que se extienden por metros. Medusas que brillan con luz fantasmal. Cada organismo está perfectamente adaptado a un mundo que te resultaría absolutamente letal. A los 4.000 metros alcanzas el fondo oceánico promedio. La mayoría del suelo marino del planeta se encuentra a esta profundidad. Pero tú sigues descendiendo. Tu destino está mucho más abajo. A los 6.000 metros cruzas un umbral invisible. Has entrado en la zona Adal. Aquí, la presión supera las 600 atmósferas. Eso significa que cada centímetro cuadrado de la superficie de tu vehículo está soportando una fuerza equivalente a 600 kilogramos. El agua, a esta profundidad, es tan densa que se comporta casi como un fluido viscoso. La temperatura ha descendido a 1 o 2 grados sobre cero. Y sigues bajando. 7.000 metros, 8.000, 9.000. El paisaje a tu alrededor es de una monotonía sobrecogedora. Paredes de roca y sedimento que se pierden en la oscuridad tanto arriba como abajo. Estás en una de las grietas más profundas de la corteza terrestre. Un lugar donde el planeta mismo parece abrirse hacia su núcleo. A los 10.000 metros, estás más profundo que cualquier punto del océano, excepto uno. Solo la fosa de las Marianas desciende más. Y finalmente, a los 10.900 metros, tocas fondo. Has llegado al abismo Challenger, el punto más profundo conocido del océano y, por extensión, el punto más bajo de toda la superficie de la Tierra. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Contrariamente a lo que podrías esperar, no es un paisaje completamente estéril. El fondo está cubierto de sedimento fino, una mezcla de partículas minerales y restos orgánicos que han estado cayendo desde la superficie durante millones de años. Este sedimento se acumula a un ritmo de apenas unos pocos milímetros por milenio. Cada centímetro de profundidad que observas representa miles de años de historia. Y en este sedimento, contra toda lógica, contra toda expectativa, hay vida. Pequeños crustáceos llamados anfípodos navegan sobre el fondo, buscando partículas de comida. Pepinos de mar, parientes de las estrellas de mar, reptan lentamente por el sedimento, procesándolo en busca de nutrientes. Bacterias y arqueas, formas de vida microscópicas, prosperan en las condiciones que matarían a cualquier otro organismo. Incluso se han encontrado peces a estas profundidades, criaturas pálidas y translúcidas que han evolucionado durante millones de años para sobrevivir en el lugar más hostil del planeta. Esto desafía todo lo que creíamos saber. Durante siglos, los científicos asumieron que la vida necesitaba luz solar, necesitaba temperaturas moderadas, necesitaba presiones razonables. La zona Jadal no ofrece ninguna de estas cosas. Y sin embargo, la vida encontró la manera. Siempre encuentra la manera. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque las criaturas que habitan la zona Jadal no son simplemente versiones más resistentes de los animales que conocemos. Son algo completamente diferente. Han desarrollado adaptaciones tan radicales, tan alejadas de nuestra biología familiar, que estudiarlas es como estudiar vida de otro planeta. Y lo que los científicos están descubriendo sobre ellas está reescribiendo nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. La presión es el primer desafío, y probablemente el más difícil de comprender para nosotros, habitantes de la superficie. En la zona Jadal, la presión alcanza más de 1.100 atmósferas. Para visualizar esto, imagina que tienes 1.100 coches apilados sobre tu cabeza, y cada uno de ellos pesa lo mismo que la atmósfera terrestre presionando sobre ti. A esta presión, las proteínas que forman la base de toda la vida, tal como la conocemos, deberían deformarse y dejar de funcionar. Las membranas celulares deberían colapsar. Las enzimas que permiten las reacciones químicas de la vida deberían volverse inútiles. Y sin embargo, las criaturas adales no solo sobreviven, prosperan. Los científicos han descubierto que estos organismos han desarrollado moléculas especiales llamadas piezolitos, compuestos químicos que estabilizan sus proteínas bajo presión extrema. Es como si cada célula de sus cuerpos contuviera pequeños andamios moleculares que mantienen todo en su lugar cuando la presión intenta aplastarlo. Esta adaptación es tan específica, tan finamente ajustada, que muchos organismos adales no pueden sobrevivir si los traes a la superficie. La presión normal, la que nosotros experimentamos cada día sin pensarlo, los mata. Piensa en eso un momento. Para estas criaturas, nuestro mundo, el mundo de la luz solar y las brisas marinas y las olas rompiendo en la costa, es un ambiente letal. Nosotros somos los que vivimos en el extremo. Ellos son los normales, al menos desde su perspectiva. El frío es el segundo desafío. A 10.000 metros de profundidad, la temperatura del agua ronda los 1 o 2 grados centígrados. A estas temperaturas, los procesos metabólicos se vuelven extraordinariamente lentos. Las reacciones químicas que en la superficie ocurren en milisegundos, aquí pueden tardar minutos o incluso horas. Los animales adales viven en cámara lenta comparados con nosotros. Sus corazones laten más despacio. Sus movimientos son más lentos. Su envejecimiento se ralentiza. Esto tiene implicaciones fascinantes. Algunos científicos creen que ciertas criaturas de las profundidades pueden vivir durante siglos. Un anfípodo que encontraste en el fondo de la fosa de las Marianas podría haber estado vivo cuando Colón cruzó el Atlántico. Podría haber estado vivo durante el Renacimiento. Podría haber nacido antes de que cualquier ser humano supiera siquiera que las fosas oceánicas existían. Y luego está el problema de la comida. En la superficie del océano, toda la cadena alimentaria comienza con la fotosíntesis. Las algas y el fitoplancton capturan la energía del sol y la convierten en materia orgánica. Los animales pequeños comen las algas. Los animales más grandes comen a los pequeños. Y así sucesivamente hasta los grandes depredadores. Pero en la zona Hadal no hay sol, no hay fotosíntesis, no hay productores primarios de los que dependa todo lo demás. Entonces, ¿de qué se alimentan los habitantes del abismo? La respuesta a esta pregunta transformó nuestra comprensión de cómo funciona la vida en las profundidades. Y comienza con algo que los científicos llaman nieve marina. Imagina que estás flotando en las aguas superficiales del océano, en esa zona brillante y cálida donde la vida bulle en todas direcciones. Aquí, billones de organismos microscópicos nacen, viven, se reproducen y mueren cada día. Cuando mueren, sus diminutos cuerpos comienzan a hundirse. Lentamente, muy lentamente. Caen a través de la columna de agua como copos de nieve, cayendo en un bosque de invierno. Pero esta nieve no está hecha de cristales de hielo. Está hecha de materia orgánica, de células muertas, de fragmentos de algas, de bolitas fecales de zooplancton, de escamas de peces, de todo tipo de desechos biológicos que la gravedad arrastra inexorablemente hacia abajo. Esta nieve marina cae constantemente. Ha estado cayendo durante cientos de millones de años. Y a medida que desciende, alimenta cada nivel del océano profundo. En la zona crepuscular, los animales la atrapan con redes de moco o la filtran del agua. En la zona batipelágica, los organismos esperan pacientemente a que las partículas pasen flotando. En la zona abisal, el sedimento del fondo está compuesto principalmente de esta nieve acumulada durante eones. Y en la zona Hadal, esta lluvia constante de materia orgánica es la base de toda la cadena alimentaria. Pero hay un problema. La mayor parte de la nieve marina nunca llega tan profundo. Aproximadamente el 90% de las partículas que comienzan a hundirse son consumidas o descompuestas antes de alcanzar siquiera los 1000 metros de profundidad. Del 10% restante, la mayoría desaparece antes de los 4000 metros. Para cuando algo de esta nieve alcanza la zona Jadal, representa apenas una fracción minúscula de lo que comenzó el viaje en la superficie. Esto significa que la zona Jadal es, en términos de disponibilidad de alimentos, uno de los lugares más pobres del planeta. Es un desierto frío, oscuro y aplastante, donde las calorías son tan escasas que cada gramo de comida es extraordinariamente valioso. Y sin embargo, la vida ha encontrado maneras de sobrevivir incluso aquí. Los anfípodos hadales, esos pequeños crustáceos que parecen camarones pálidos, son quizás los habitantes más exitosos de las fosas oceánicas. Se han encontrado en prácticamente todas las fosas exploradas, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Algunos alcanzan tamaños sorprendentemente grandes para la profundidad a la que viven, superando los 30 centímetros de longitud. Esto contradice una regla general de la biología marina que sugiere que los animales se vuelven más pequeños a medida que aumenta la profundidad y disminuye la comida. Los científicos llaman a este fenómeno gigantismo abisal, y durante décadas fue un misterio. ¿Cómo pueden estos animales alcanzar tamaños tan grandes en un ambiente donde la comida es tan escasa? La respuesta resultó ser fascinante. Los anfípodos hadales son extraordinariamente eficientes. Sus metabolismos están tan ralentizados por el frío y la presión que necesitan muy poca energía para sobrevivir. Pueden pasar meses, quizás años, sin comer. Sus cuerpos almacenan cada caloría con una eficiencia que haría palidecer a cualquier animal de superficie. Y cuando encuentran comida, pueden consumir cantidades asombrosas en muy poco tiempo. Esta comida a menudo llega en forma de lo que los científicos llaman caída de ballena. Cuando una ballena muere en el océano, su enorme cuerpo se hunde lentamente hacia el fondo. Para las criaturas de las profundidades, esto es como si un supermercado entero cayera del cielo. Una sola ballena muerta puede alimentar a una comunidad de organismos durante décadas. Literalmente, décadas. Los huesos de la ballena contienen aceites y nutrientes que las bacterias descomponen lentamente, creando un ecosistema completo alrededor de un solo cadáver. Se han encontrado comunidades de gusanos, moluscos, crustáceos y otros organismos viviendo en restos de ballenas a profundidades hadales, alimentándose de huesos que llevan décadas en el fondo. Para estos animales, la muerte de una ballena a kilómetros de distancia y miles de metros arriba es un evento de abundancia que puede definir generaciones enteras. Pero la nieve marina y las caídas de ballenas no son las únicas fuentes de energía en la zona Jadal. Hay otra, mucho más extraña, mucho más primitiva, que conecta estas profundidades con los procesos más fundamentales de nuestro planeta. A lo largo de muchas fosas oceánicas, donde las placas tectónicas se encuentran y chocan, existen fisuras en el fondo marino por donde escapa calor del interior de la Tierra. Estas fisuras se llaman fuentes hidrotermales y representan uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la biología marina. Imagina una chimenea de roca negra que se eleva del fondo oceánico, expulsando agua caliente a temperaturas que superan los 300 grados centígrados. Esta agua está cargada de minerales y compuestos químicos que provienen directamente del manto terrestre. Sulfuros, metano, hidrógeno, una mezcla tóxica que mataría instantáneamente a cualquier organismo de superficie. y sin embargo, alrededor de estas chimeneas, la vida explota en abundancia. Cuando los científicos descubrieron las primeras fuentes hidrotermales en 1977, cerca de las Islas Galápagos, quedaron absolutamente asombrados por lo que encontraron. Esperaban un desierto. Encontraron un oasis. Gusanos tubícolas de más de 2 metros de longitud se agrupaban alrededor de las chimeneas. Sus plumas rojas brillantes ondulando en las corrientes de agua caliente. Cangrejos blancos cubrían las rocas en densidades que rivalizaban con las poblaciones de cualquier arrecife de coral. Mejillones gigantes tapizaban el suelo. Camarones ciegos nadaban en enjambres tan densos que oscurecían la visión de los submarinos. Nada de esto debería existir. No había luz solar, no había fotosíntesis, y sin embargo, aquí había biomasa en cantidades extraordinarias. La pregunta obvia era, ¿de dónde venía toda esta energía? La respuesta revolucionó nuestra comprensión de la vida misma. En la base de estos ecosistemas hidrotermales no hay plantas ni algas, hay bacterias. Bacterias que realizan un proceso llamado quimiosíntesis. En lugar de usar la luz del sol para convertir dióxido de carbono en materia orgánica, como hacen las plantas en la superficie, estas bacterias usan la energía química contenida en los compuestos que brotan de las chimeneas. Toman sulfuro de hidrógeno, un gas que para nosotros es venenoso, y lo usan como combustible para producir los azúcares y proteínas que necesitan para vivir. Esto significa que existe una forma de vida completamente independiente del sol. Una forma de vida que podría existir en un planeta sin estrella, en una luna helada, con un océano subterráneo, en cualquier lugar donde haya química y agua líquida. Las implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre fueron inmediatas y profundas. Si la vida puede florecer alrededor de chimeneas hidrotermales en el fondo del océano terrestre, ¿por qué no podría florecer en el océano subterráneo de Europa la luna de Júpiter o en los géiseres de Encélado la luna de Saturno? Pero volvamos a la zona Hadal. Aquí, en las fosas más profundas, las fuentes hidrotermales son menos comunes que en las dorsales oceánicas, pero existen. Y donde existen, crean islas de abundancia en un mar de escasez. Los organismos que viven cerca de estas fuentes no dependen de la nieve marina que cae desde arriba. Tienen su propia fuente de energía, directamente conectada al calor interno de la Tierra. Esto crea una situación biológica única. En una sola fosa oceánica pueden coexistir dos tipos completamente diferentes de ecosistemas: los que dependen de la superficie, alimentados por la nieve marina y las caídas de ballenas, y los que dependen del interior del planeta, alimentados por la quimiosíntesis. Son como dos mundos paralelos, dos cadenas alimentarias independientes que existen lado a lado en la misma oscuridad. Y hay algo más, algo que los científicos descubrieron solo recientemente y que todavía están tratando de comprender. En algunos lugares de la zona Hadal existen comunidades de microorganismos que no dependen ni del sol ni del calor interno de la Tierra. Estas criaturas microscópicas obtienen su energía de las rocas mismas, de minerales radiactivos presentes en la corteza terrestre, de la descomposición natural de elementos como el uranio y el torio. Imagina eso. Vida alimentada por radiactividad. Vida que no necesita ni luz ni calor. Vida que podría sobrevivir en las condiciones más extremas concebibles, enterrada en roca sólida, a kilómetros de cualquier fuente de energía convencional. Estos descubrimientos han expandido dramáticamente nuestra definición de lo que es habitable. La zona Jadal, que durante tanto tiempo consideramos un desierto muerto, resulta ser un laboratorio natural donde la vida experimenta con posibilidades que nunca imaginamos. Ahora, déjame llevarte a un lugar específico. Un lugar que se ha convertido en el símbolo de la exploración Jadal. Un lugar cuyo nombre reconocerás aunque nunca hayas pensado en las profundidades oceánicas. La fosa de las Marianas. Esta cicatriz en el fondo del Pacífico se extiende por aproximadamente 2.500 kilómetros, curvándose en forma de media luna al este de las Islas Marianas, cerca de Guam. Es el resultado de un proceso geológico que ha estado ocurriendo durante decenas de millones de años. La placa del Pacífico, la placa tectónica más grande del planeta, hundiéndose bajo la placa de Filipinas en uno de los ejemplos más dramáticos de subducción en la Tierra. El punto más profundo de la fosa de las Marianas, y por lo tanto el punto más profundo de todos los océanos, se llama Abismo Challenger. Debe su nombre al buque británico HMS Challenger, que en el siglo XIX realizó la primera expedición oceanográfica global y tomó las primeras mediciones de la fosa. El Abismo Challenger alcanza una profundidad de aproximadamente 10.900 metros bajo el nivel del mar, aunque las mediciones varían ligeramente según los instrumentos utilizados. Para ponerlo en perspectiva de otra manera, si pudieras pararte en el fondo del Abismo Challenger y mirar hacia arriba, la superficie del océano estaría más lejos de ti que la distancia de la cima del Everest al nivel del mar. Tendrías casi 11 kilómetros de agua sobre tu cabeza. 11 kilómetros de oscuridad líquida, de presión aplastante, de frío perpetuo. Solo 3 expediciones tripuladas han alcanzado el fondo del Abismo Challenger. La primera ocurrió el 23 de enero de 1960, cuando el oceanógrafo suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina estadounidense Don Walsh descendieron a bordo del batiscafo Trieste. Tardaron casi 5 horas en llegar al fondo, descendiendo a una velocidad promedio de menos de 1 metro por segundo. Cuando finalmente tocaron el sedimento, permanecieron apenas 20 minutos antes de comenzar el largo ascenso de regreso. Lo que vieron en esos 20 minutos cambió nuestra comprensión de la vida en las profundidades. A través de las pequeñas ventanas del Trieste, Piccard y Walsh observaron el fondo del abismo y, para su asombro, vieron movimiento. Un pez plano, similar a un lenguado, nadó lentamente frente a ellos antes de desaparecer en la oscuridad. También observaron un camarón. Vida en el punto más profundo del océano, en el lugar que todos asumían era absolutamente estéril. Este avistamiento fue inicialmente recibido con escepticismo. Algunos científicos sugirieron que lo que Piccard y Walsh vieron podría haber sido una ilusión, o quizás un pepino de mar mal identificado. Pero observaciones posteriores confirmarían que efectivamente existen peces a profundidades adales, aunque no exactamente en el punto más profundo. El récord actual para el pez encontrado a mayor profundidad pertenece a un ejemplar de la especie Pseudoliparis, un pez caracol pálido y gelatinoso, observado a más de 8.000 metros en la fosa de las Marianas. La segunda expedición tripulada al fondo del Abismo Challenger no ocurrió hasta más de 50 años después. En marzo de 2012, el director de cine James Cameron, el mismo que creó Titanic y Avatar, descendió solo a bordo del sumergible Deep Sea Challenger. Cameron permaneció en el fondo durante aproximadamente 3 horas, filmando y recolectando muestras. Sus imágenes mostraron un paisaje de sedimento pálido, aparentemente desolado, pero los científicos que analizaron las muestras que trajo de vuelta encontraron abundante vida microscópica. La tercera expedición, y la más reciente con tripulación humana, fue realizada por el explorador estadounidense Víctor Vescovo en 2019. Vescovo descendió 4 veces al abismo Challenger como parte de la expedición Five Deeps, un proyecto para alcanzar el punto más profundo de cada uno de los 5 océanos del mundo. Lo que encontró en el fondo fue inquietante por razones que discutiremos más adelante. Pero la fosa de las Marianas no es la única fosa que ha revelado secretos extraordinarios. Hay otras, menos famosas pero igualmente fascinantes, que están cambiando nuestra comprensión de la vida en las profundidades. La fosa de las Kuriles Kamchatka, frente a la costa oriental de Rusia, alcanza profundidades de más de 10.000 metros. Aquí, los científicos japoneses y rusos han descubierto comunidades de anfípodos que exhiben comportamientos sociales complejos, aparentemente coordinando sus actividades de alimentación, de maneras que sugieren una comunicación química sofisticada. La fosa de Filipinas, al este de las islas del mismo nombre, ha producido algunos de los especímenes de peces adales más grandes jamás encontrados. Un ejemplar de pez caracol capturado aquí medía casi 30 centímetros, un gigante para las profundidades donde la comida es tan escasa. La fosa de Atacama, frente a la costa de Chile y Perú, es particularmente interesante porque recibe una cantidad inusualmente alta de materia orgánica desde la superficie. Las aguas costeras de esta región son extraordinariamente productivas, alimentadas por corrientes de surgencia que traen nutrientes desde el fondo. Esto significa que la nieve marina que cae hacia la fosa de Atacama es más abundante que en otras regiones, y los organismos adales aquí parecen ser más diversos y numerosos. La fosa de Puerto Rico, en el Océano Atlántico, es la más profunda de ese océano, alcanzando más de 8.000 metros. Aquí, los científicos estadounidenses han realizado algunos de los estudios más detallados sobre la vida jadal, desplegando cámaras y trampas de muestras que permanecen en el fondo durante meses, registrando todo lo que se acerca. Y la fosa de Tonga, en el Pacífico Sur, ha producido descubrimientos que desafían directamente nuestras suposiciones sobre los límites de la vida. En 2017, científicos chinos y británicos encontraron aquí bacterias que metabolizan hidrocarburos, compuestos orgánicos similares al petróleo, a profundidades superiores a los 10.000 metros. Estas bacterias estaban descomponiendo moléculas complejas que se habían hundido desde la superficie, transformándolas en formas más simples que otros organismos podían utilizar. Cada fosa tiene su propia personalidad, su propia comunidad de habitantes, sus propios misterios. Y cada expedición que desciende a estas profundidades regresa con más preguntas que respuestas. Pero aquí es donde la historia da un giro que no esperarías. Porque en estas profundidades, en estos lugares que ningún ser humano puede visitar sin tecnología extraordinaria, en estos reinos de oscuridad eterna y presión aplastante, hemos encontrado algo que no debería estar allí, algo que nos recuerda, de la manera más incómoda posible, que no hay lugar en la Tierra que hayamos dejado intacto. Cuando Víctor Vescovo descendió al fondo del abismo Challenger en 2019, esperaba encontrar sedimento virgen, criaturas que nunca habían visto luz artificial, un ambiente prístino que había permanecido sin cambios durante millones de años. Lo que encontró, además de todo eso, fue una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico. En el punto más profundo del océano. A casi 11 kilómetros bajo la superficie. En un lugar donde la presión supera las 1000 atmósferas y la temperatura apenas supera el punto de congelación. Alguien en algún lugar, en algún momento, tiró una bolsa de plástico que eventualmente encontró su camino hasta el fondo mismo del planeta. Esto no fue un hallazgo aislado. En los años previos al descenso de Vescovo, estudios científicos habían documentado plásticos a profundidades cada vez mayores. Microfibras de ropa sintética, fragmentos de envases, pedazos de bolsas y botellas degradadas por la sal y la presión hasta convertirse en partículas microscópicas. Los científicos estiman que hay millones de toneladas de plástico dispersos por el fondo del océano, incluyendo las fosas adales. Y no solo plástico. Análisis de anfípodos capturados en la fosa de las Marianas han revelado concentraciones de contaminantes químicos en sus tejidos. Bifenilos policlorados, conocidos como PCB, compuestos industriales que fueron prohibidos hace décadas, pero que persisten en el ambiente. Éteres de difenilo polibromados, retardantes de llama usados en electrónica y muebles. Mercurio, plomo, un cóctel de sustancias tóxicas que estas criaturas han acumulado a lo largo de sus vidas, concentrándose en sus cuerpos a niveles que en algunos casos superan los encontrados en animales de bahías costeras altamente contaminadas. Piensa en eso un momento. Animales que viven a 10 kilómetros de profundidad, en el lugar más remoto e inaccesible del planeta, tienen en sus cuerpos mayores concentraciones de venenos industriales que cangrejos pescados junto a fábricas. ¿Cómo llegaron estos contaminantes tan profundo? Es una pregunta que los científicos todavía están investigando. Parte de la respuesta involucra la nieve marina que mencionamos antes. Los contaminantes que flotan en las aguas superficiales se adhieren a las partículas orgánicas que se hunden. A medida que estas partículas caen a través de la columna de agua, los contaminantes viajan con ellas. Y cuando los animales del fondo comen estas partículas, los venenos se acumulan en sus tejidos. Pero hay otro mecanismo, más directo y más perturbador. Las fosas oceánicas actúan como sumideros. Su forma de embudo natural hace que todo lo que cae en ellas tienda a concentrarse en el fondo. Es como si las fosas fueran los desagües del océano, los lugares donde todo lo que no queremos ver eventualmente termina acumulándose. Este descubrimiento de contaminación en las profundidades adales nos obliga a confrontar una verdad incómoda. No existe ya ningún lugar en la Tierra que permanezca verdaderamente prístino. Ningún rincón del planeta está más allá del alcance de nuestra influencia. Incluso los lugares que nunca visitamos, que nunca veremos con nuestros propios ojos, que existen en condiciones que nos resultarían instantáneamente letales, llevan ya las huellas de nuestra civilización. Y sin embargo, sería un error terminar esta parte de nuestra historia con una nota puramente sombría. Porque la misma capacidad tecnológica que nos ha permitido contaminar hasta el fondo del océano, también nos está permitiendo, por primera vez, comprender realmente qué existe allí abajo. Y lo que estamos descubriendo es tan asombroso, tan inesperado, tan lleno de posibilidades, que equilibra de alguna manera la tristeza de nuestra huella destructiva. Permíteme contarte sobre algunas de las criaturas más extraordinarias que habitan la zona Hadal. Criaturas que desafían todo lo que creíamos saber sobre la biología. Criaturas que parecen sacadas de la ciencia ficción, pero que son absolutamente reales, nadando y reptando y flotando en la oscuridad, mientras tú escuchas estas palabras. Comencemos con los peces caracoladales, los habitantes vertebrados más profundos del océano. Estos pequeños peces, que rara vez superan los 30 centímetros de longitud, han desarrollado una serie de adaptaciones que los hacen únicos en el mundo animal. Sus cuerpos son casi completamente transparentes, sin escamas, con una consistencia gelatinosa que les permite resistir las presiones extremas. No tienen vejiga natatoria, ese órgano lleno de gas que la mayoría de los peces usan para controlar su flotabilidad, porque a estas profundidades cualquier cavidad de gas sería instantáneamente aplastada. Sus huesos son parcialmente cartilaginosos, más flexibles que los huesos de peces de superficie, lo que les permite comprimirse ligeramente, bajo presión, sin romperse. Sus músculos contienen altas concentraciones de una molécula llamada óxido de trimetilamina, que ayuda a estabilizar las proteínas y mantenerlas funcionales cuando la presión intenta deformarlas. Todo en su anatomía está diseñado para un único propósito: sobrevivir donde nada más puede. Los científicos los han filmado nadando lentamente sobre el fondo, buscando anfípodos y otros pequeños crustáceos para comer. Se mueven con una gracia pausada, casi hipnótica, conservando cada caloría en un ambiente donde la comida es extraordinariamente escasa. Cuando encuentran una presa, la succionan rápidamente con sus bocas pequeñas, pero sorprendentemente poderosas. Pero aquí hay algo fascinante. Los peces caracoladales no existen por debajo de aproximadamente 8.200 metros. Nadie sabe exactamente por qué. Algo en esa profundidad representa un límite absoluto para la vida de los peces, una barrera que ningún vertebrado ha logrado cruzar. Los científicos teorizan que podría estar relacionado con la presión, que a partir de cierto punto hace imposible mantener las funciones celulares básicas, incluso con todas las adaptaciones conocidas. O podría ser la falta de comida, que se vuelve tan extrema que ningún animal de ese tamaño puede obtener suficientes calorías para sobrevivir. O podría ser algo completamente diferente, algo que aún no hemos descubierto. Por debajo de los 8.200 metros, el reino pertenece a los invertebrados. Y los reyes de este dominio son los anfípodos. Los anfípodos adales son crustáceos que se parecen vagamente a camarones o a pulgas de mar, pero que han evolucionado durante millones de años específicamente para la vida en las fosas. Algunos son pequeños, de apenas unos milímetros. Otros, como mencioné antes, pueden alcanzar tamaños que superan los 30 centímetros. La mayoría son pálidos, casi blancos, habiendo perdido toda pigmentación en un ambiente donde la luz no existe. Sus ojos, en muchas especies, se han reducido o desaparecido por completo. No los necesitan. En la oscuridad absoluta, otros sentidos son más importantes. Estos anfípodos tienen antenas extraordinariamente largas y sensibles, capaces de detectar vibraciones mínimas en el agua y rastros químicos que indican la presencia de comida. Cuando un pedazo de materia orgánica cae al fondo, los anfípodos pueden detectarlo desde distancias sorprendentes, congregándose alrededor de la fuente de alimento en cuestión de horas. Los científicos que despliegan cámaras cebadas con carnada en la zona adal a menudo registran multitudes de cientos o miles de anfípodos apareciendo aparentemente de la nada, atraídos por el olor de la comida. Lo que hacen estos anfípodos cuando encuentran comida es otro aspecto fascinante de su biología. Comen. Comen vorazmente, desesperadamente, como si supieran que podría pasar mucho tiempo antes de que encuentren otra comida. Sus estómagos pueden expandirse enormemente para almacenar el máximo de alimento posible. y luego, cuando la comida se acaba, entran en un estado de metabolismo reducido, casi hibernación, que les permite sobrevivir durante meses con las reservas almacenadas. Pero los anfípodos no son los únicos invertebrados de la zona Hadal. También hay pepinos de mar, esos parientes de las estrellas de mar que parecen salchichas con patas. En las profundidades hadales, los pepinos de mar se mueven lentamente sobre el sedimento, ingiriéndolo, extrayendo cualquier materia orgánica que contenga y excretándolo de nuevo. Son como las lombrices de tierra del océano profundo, constantemente procesando el suelo, reciclando nutrientes, manteniendo el ecosistema en funcionamiento. Algunos pepinos de mar hadales han desarrollado formas extraordinarias. Algunos tienen apéndices que parecen velas, proyecciones de sus cuerpos que atrapan las corrientes de agua y les permiten flotar sobre el fondo, cubriendo más territorio en busca de comida. Otros tienen cuerpos casi transparentes, gelatinosos, que brillan con una tenue bioluminiscencia cuando son perturbados. Nadie sabe exactamente por qué brillan. Quizás para asustar a los depredadores. Quizás para comunicarse con otros de su especie. Quizás por razones que aún no hemos comprendido. Y luego están las criaturas verdaderamente alienígenas. Los foraminíferos gigantes, por ejemplo. Los foraminíferos son organismos unicelulares, protistas que construyen conchas elaboradas de materiales que toman del agua. En la superficie y en aguas poco profundas son microscópicos, pero en la zona Hadal algunas especies crecen hasta tamaños que puedes ver a simple vista. Se han encontrado foraminíferos de varios centímetros de diámetro en el fondo de las fosas, células individuales que de alguna manera han crecido hasta tamaños que desafían nuestra comprensión de los límites celulares. Estas células gigantes se extienden sobre el sedimento en redes de pseudópodos, extensiones de su cuerpo que buscan partículas de comida. Son como pequeños cerebros vivientes, organismos sin nervios ni músculos que, sin embargo, pueden moverse, cazar, responder a su ambiente. Verlos en las grabaciones de los sumergibles es ver algo que parece imposible. Vida inteligente a nivel unicelular, comportamiento complejo emergiendo de la estructura más simple posible. Y debajo de todo esto, en el sedimento mismo, existe un mundo que apenas estamos empezando a explorar. Un mundo de bacterias y arqueas, microorganismos que constituyen la mayor parte de la biomasa de la zona Hadal, aunque raramente pensemos en ellos. Estas criaturas microscópicas realizan todo el trabajo químico que mantiene el ecosistema funcionando. Descomponen la materia orgánica que cae desde arriba. Transforman los nutrientes en formas que otros organismos pueden usar. Algunas incluso fijan nitrógeno del agua, proporcionando un elemento esencial para la vida. Los científicos que estudian estas comunidades microbianas han encontrado una diversidad asombrosa. Cientos, quizás miles de especies diferentes de bacterias y arqueas viven en cada gramo de sedimento hadal. Muchas de estas especies son completamente nuevas para la ciencia. Organismos que nunca antes habían sido descritos, que existen únicamente en las profundidades más extremas del océano. Y aquí es donde la historia se conecta con una de las preguntas más grandes de la ciencia. El origen de la vida. Existe una teoría, cada vez más aceptada entre los científicos, de que la vida en la Tierra podría haber comenzado no en las aguas superficiales bañadas por el Sol, sino en las profundidades del océano, cerca de las fuentes hidrotermales. Esta teoría sugiere que las condiciones alrededor de las chimeneas submarinas, con su abundancia de energía química, su protección de la radiación solar, su suministro constante de minerales y compuestos reactivos podrían haber sido el caldo de cultivo perfecto para las primeras moléculas autorreplicantes. Si esta teoría es correcta, entonces las criaturas que habitan la zona Adal hoy no son simplemente curiosidades biológicas. Son nuestros primos más cercanos a los ancestros más antiguos de toda la vida terrestre. Son ecos vivientes de cómo podría haber sido nuestro mundo hace 4.000 millones de años, cuando los primeros organismos comenzaban a emerger de la química del océano primitivo. Estudiar la vida Adal, entonces, no es solo explorar un ecosistema exótico. Es mirar hacia atrás en el tiempo. Es buscar pistas sobre nuestros propios orígenes. Es hacer preguntas sobre cómo la vida puede surgir de la no vida. Preguntas que tienen implicaciones directas para la búsqueda de vida en otros mundos. Ahora imagina que te encuentras sentado en una sala de control, rodeado de pantallas que muestran datos en tiempo real desde un vehículo no tripulado que explora el fondo de una fosa oceánica. Esta no es una fantasía. Es exactamente lo que hacen los científicos cuando estudian la zona Adal. Los vehículos que usamos para explorar estas profundidades son maravillas de la ingeniería. Los más simples son los landers, plataformas que se hunden hasta el fondo por su propio peso. Permanecen allí durante horas o días, tomando muestras y grabando video, y luego sueltan lastre y flotan de regreso a la superficie. No tienen propulsión propia. Simplemente caen, esperan y ascienden. Pero en ese tiempo de espera, pueden recolectar información invaluable. Más sofisticados son los vehículos operados remotamente, conocidos por sus siglas en inglés como ROV. Estos robots submarinos están conectados a barcos en la superficie mediante cables que transmiten energía, comandos y datos. Pueden moverse libremente por el fondo, manipular objetos con brazos mecánicos, tomar muestras específicas, acercarse a criaturas individuales para observarlas. Los mejores ROV actuales pueden operar a profundidades adales, aunque construir algo que funcione bajo más de 1.000 atmósferas de presión sigue siendo extraordinariamente desafiante. Y luego están los vehículos autónomos, robots que pueden operar sin conexión con la superficie, tomando sus propias decisiones sobre dónde ir y qué hacer. Estos son los exploradores del futuro, capaces de cubrir grandes distancias y permanecer en las profundidades durante períodos prolongados. Algunos científicos sueñan con flotas de estos vehículos cartografiando sistemáticamente todo el fondo oceánico, revelando finalmente los secretos que el 80% inexplorado del mar todavía guarda. Pero la tecnología más impresionante y la más peligrosa sigue siendo el sumergible tripulado. Poner un ser humano en el fondo de una fosa oceánica requiere superar desafíos de ingeniería que hacen palidecer a los viajes espaciales. La cápsula debe resistir presiones equivalentes a tener un rascacielos apilado sobre cada centímetro cuadrado de su superficie. Cualquier fallo, cualquier fisura, cualquier debilidad en el material significa muerte instantánea. No hay rescate posible a estas profundidades. No hay margen de error. Los sumergibles adales actuales usan esferas de titanio con paredes de varios centímetros de grosor, cuidadosamente fabricadas para ser perfectamente uniformes. Cada soldadura es examinada microscópicamente. Cada componente es probado una y otra vez. Y aún así, cada descenso es un acto de fe en la ingeniería humana. Una apuesta de que hemos calculado correctamente, que no hemos pasado por alto nada, que la física se comportará como predijimos. el tiempo que se tarda en descender al fondo de una fosa Adal depende del vehículo, pero generalmente oscila entre 3 y 5 horas. 5 horas cayendo a través de la oscuridad, viendo cómo la presión aumenta en los indicadores, sintiendo cómo el agua se vuelve más fría a tu alrededor. Es un viaje de meditación forzada, de contemplación obligatoria. No hay nada que hacer excepto esperar y pensar. Y luego, finalmente, el fondo aparece en los reflectores del sumergible. Sedimento pálido que no ha sido perturbado por nada más grande que un anfípodo durante millones de años. Hasta ahora, hasta este momento en que un artefacto humano, una burbuja de titanio llena de aire y tecnología, desciende suavemente y toca la superficie más profunda del planeta. Los exploradores que han hecho este viaje lo describen como una experiencia transformadora. Víctor Vescovo, después de su serie de inmersiones al fondo de los 5 océanos, habló de una sensación de conexión profunda con la Tierra. James Cameron, notoriamente poco sentimental, admitió que lloró durante su ascenso desde el abismo Challenger. Jacques Picard, el primero de todos, escribió que tocar el fondo del océano fue como tocar el corazón del planeta. Hay algo en alcanzar el punto más bajo, el fondo mismo de todo, que afecta profundamente a la psique humana. Quizás es la realización de cuán pequeños somos. Quizás es la maravilla de estar en un lugar que nadie más ha visto. Quizás es simplemente el silencio, la quietud absoluta de un mundo donde el ruido de la civilización nunca ha penetrado. Pero incluso en este silencio, incluso en esta quietud, la vida persiste. Y eso, de alguna manera, es lo más reconfortante de todo. Ahora quiero llevarte hacia adelante en el tiempo. Hacia el futuro de la exploración Hadal. Hacia las preguntas que aún no hemos respondido y las tecnologías que podrían ayudarnos a responderlas. Los científicos tienen listas enormes de cosas que quieren saber sobre la zona Hadal. Quieren entender cómo funcionan exactamente las adaptaciones moleculares que permiten a los organismos sobrevivir bajo presión extrema. Quieren mapear la distribución de especies en diferentes fosas, entendiendo qué determina qué criaturas viven dónde. Quieren estudiar los ciclos de nutrientes, siguiendo el camino de los átomos de carbono y nitrógeno desde la superficie hasta el fondo y de regreso. Quieren comprender cómo la geología de cada fosa, su forma, su edad, su actividad tectónica, influye en la biología que contiene. Y más allá de la ciencia pura, hay preguntas prácticas que responder. Las fosas oceánicas contienen recursos que la humanidad podría querer explotar algún día. Minerales raros, compuestos químicos únicos, incluso bacterias con enzimas que podrían tener aplicaciones industriales o médicas. Ya existen empresas explorando la posibilidad de minería en el fondo marino, aunque por ahora se concentran en profundidades más accesibles que las fosas Hadales. Esta posibilidad de explotación plantea dilemas éticos importantes. ¿Tenemos derecho a perturbar ecosistemas que han existido sin interferencia durante millones de años? ¿Podemos extraer recursos de las profundidades sin destruir comunidades biológicas que apenas estamos empezando a comprender? ¿Y quién tiene autoridad sobre estos lugares, estas fosas que caen en aguas internacionales, más allá de la jurisdicción de cualquier nación individual? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el simple hecho de que ahora podamos hacerlas representa un progreso extraordinario. Hace apenas un siglo, la zona Hadal era completamente inaccesible, un reino de oscuridad sobre el cual solo podíamos especular. Hoy tenemos videos de peces nadando a 8.000 metros de profundidad. Tenemos muestras de bacterias del fondo del abismo Challenger. Tenemos mapas, aunque incompletos, de la topografía de las fosas más profundas del mundo. Y la tecnología sigue avanzando. Los nuevos materiales compuestos permiten construir sumergibles más ligeros y resistentes. Los sistemas de propulsión eléctrica ofrecen mayor autonomía para los vehículos no tripulados. Las cámaras y sensores se vuelven más pequeños y más capaces con cada generación. Los algoritmos de inteligencia artificial están empezando a ayudar a los científicos a analizar las enormes cantidades de datos que recolectan las expediciones. Algunos visionarios hablan de un futuro donde redes de sensores permanentes monitoreen constantemente las fosas adales, transmitiendo datos en tiempo real a científicos en todo el mundo. Otros imaginan estaciones de investigación submarinas, hábitats donde científicos podrían vivir y trabajar a profundidades que hoy solo podemos visitar brevemente. Otros aún sueñan con turismo hadal, con el día en que personas ordinarias puedan descender al fondo del océano por el simple placer de la experiencia. Estas visiones pueden parecer fantasiosas, pero recordemos que hace solo 120 años, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo motorizado. Hoy, millones de personas vuelan cada día. El progreso tecnológico tiene una manera de hacer realidad lo que antes parecía imposible. Pero mientras esperamos ese futuro, mientras desarrollamos las tecnologías que nos permitirán explorar las profundidades más completamente, la zona Hadal sigue existiendo en su oscuridad eterna, indiferente a nuestras aspiraciones. Los anfípodos siguen buscando comida en el sedimento. Los peces caracol siguen nadando en la noche perpetua. Las bacterias siguen metabolizando los compuestos químicos que brotan del interior de la Tierra. La nieve marina sigue cayendo, partícula por partícula, capa por capa, como ha caído durante cientos de millones de años. Y en esta persistencia, en esta continuidad imperturbable, hay algo profundamente reconfortante. El mundo tiene lugares que existen más allá de nuestra comprensión completa, más allá de nuestro control total. Lugares donde la vida sigue sus propias reglas, indiferente a las crisis y preocupaciones de la superficie. Lugares donde el tiempo se mide en eras geológicas, no en ciclos de noticias. La zona Hadal nos recuerda que la Tierra es más grande, más profunda, más misteriosa de lo que tendemos a recordar en nuestra vida cotidiana. Y eso, de alguna manera extraña, es un regalo. Hay un fenómeno que ocurre en la zona Hadal del que aún no hemos hablado. Un fenómeno que conecta las profundidades más extremas del océano con los procesos más violentos de nuestro planeta. Me refiero a los terremotos y tsunamis que nacen en las fosas oceánicas. Recordemos que las fosas hadales existen precisamente donde las placas tectónicas de la Tierra se encuentran y una se hunde bajo la otra. Este proceso de subducción no es suave ni continuo. Las placas no se deslizan una bajo la otra como hojas de papel. Se atascan, acumulan tensión. La roca se deforma, se comprime, almacena energía como un resorte gigantesco que se aprieta lentamente durante décadas o siglos. Y luego, en un instante, la tensión se libera. El terremoto resultante puede ser devastador. Algunos de los sismos más poderosos registrados en la historia humana han ocurrido en zonas de subducción asociadas con fosas hadales. El terremoto de Tohoku en Japón en 2011, que causó el tsunami que destruyó la central nuclear de Fukushima, ocurrió en la zona de subducción de la fosa de Japón. El terremoto del Océano Índico en 2004, que mató a más de 200.000 personas en una docena de países, se originó cerca de la fosa de Sunda. Cuando estos terremotos submarinos ocurren, el fondo del océano se levanta o se hunde abruptamente. Esta deformación desplaza enormes cantidades de agua, generando olas que viajan a través del océano a velocidades que pueden superar los 800 kilómetros por hora. En mar abierto, estas olas son casi imperceptibles, elevaciones de apenas unos centímetros que pasan bajo los barcos sin que nadie las note. Pero cuando se acercan a la costa, cuando el agua se vuelve más somera, las olas se comprimen, se elevan, se transforman en muros de agua que pueden alcanzar 30 metros de altura o más. Los tsunamis son, en cierto sentido, mensajeros de la zona Hadal. Llevan la energía liberada en las profundidades más extremas del océano hasta las costas habitadas. Conectan el mundo silencioso y oscuro del abismo con el mundo ruidoso y brillante de la superficie. Son recordatorios violentos de que lo que ocurre a 10 kilómetros bajo el mar puede afectar directamente a millones de personas que viven a miles de kilómetros de distancia. Pero los terremotos no solo generan tsunamis, también transforman la zona Hadal misma. Cuando un gran sismo sacude una fosa oceánica, las paredes de la fosa pueden derrumbarse. Avalanchas de sedimento y roca descienden hacia el fondo, enterrando todo a su paso. Las comunidades biológicas que tardaron siglos en establecerse pueden ser destruidas en segundos. El paisaje submarino puede cambiar radicalmente de un momento a otro. Y sin embargo, la vida regresa. Siempre regresa. Los científicos que han estudiado fosas oceánicas después de grandes terremotos han documentado la recolonización gradual de las zonas afectadas. Los anfípodos regresan primero, atraídos por la materia orgánica enterrada en los deslizamientos. Luego vienen los pepinos de mar, los foraminíferos, las bacterias que descomponen todo lo que encuentran. En décadas, a veces en años, los ecosistemas se recuperan. Esta resiliencia es notable. La zona Hadal ha sido sacudida por terremotos durante cientos de millones de años. Ha sobrevivido a extinciones masivas que eliminaron la mayoría de las especies del planeta. Ha persistido a través de edades de hielo y periodos de calentamiento extremo. Ha visto continentes separarse y océanos formarse y desaparecer. Y a través de todo esto, la vida en las profundidades ha continuado, adaptándose, evolucionando, encontrando nuevas maneras de prosperar. Esta perspectiva temporal es algo que a menudo olvidamos. Nuestras vidas humanas son tan breves comparadas con las escalas de tiempo geológicas que nos resulta difícil comprender realmente cuánto tiempo ha existido la zona Hadal. Las fosas oceánicas actuales tienen entre unos pocos millones y casi 200 millones de años de antigüedad. La fosa de las Marianas, la más famosa de todas, comenzó a formarse hace aproximadamente 180 millones de años, cuando los dinosaurios todavía dominaban la Tierra y los primeros mamíferos eran pequeñas criaturas nocturnas que se escondían en las sombras. Durante todo ese tiempo, las profundidades hadales han albergado vida. No la misma vida, por supuesto. Las especies han evolucionado, se han extinguido, han sido reemplazadas por otras. Pero la zona Hadal como hábitat, como ecosistema, ha existido continuamente durante más tiempo del que la mente humana puede realmente imaginar. Y seguirá existiendo mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Las placas tectónicas seguirán moviéndose, creando nuevas fosas mientras las antiguas se cierran lentamente. Los océanos seguirán llenando estas grietas con agua oscura y fría. La nieve marina seguirá cayendo. y algo, alguna forma de vida, seguirá habitando las profundidades más extremas de cualquier océano que exista en el futuro de la Tierra. Esta continuidad es para mí uno de los aspectos más reconfortantes de la zona Hadal. En un mundo que parece cambiar cada vez más rápido, donde las noticias nos bombardean con crisis tras crisis, donde el futuro a menudo parece incierto y amenazante, hay algo tranquilizador en saber que existe un lugar que ha permanecido esencialmente igual durante cientos de millones de años. Un lugar donde el tiempo se mide de manera diferente. Un lugar donde la paciencia de la geología supera la urgencia de la historia humana. Pero quiero volver por un momento a algo que mencionamos antes. A la conexión entre la zona Hadal y la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Porque esta conexión es más profunda y más importante de lo que podría parecer a primera vista. Cuando los científicos buscan lugares en nuestro sistema solar donde podría existir vida, buscan agua líquida. El agua es el solvente universal, el medio en el que ocurren las reacciones químicas que sustentan la vida tal como la conocemos. Y resulta que hay varios lugares en nuestro sistema solar donde existe o podría existir agua líquida. Europa, la luna de Júpiter, tiene una corteza de hielo que cubre un océano global de agua líquida. Este océano es calentado desde abajo por las fuerzas de marea que genera la gravedad de Júpiter, que amasa constantemente el interior de la luna y produce calor. Los científicos estiman que el océano de Europa podría tener el doble de agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Y en el fondo de ese océano, donde el agua se encuentra con la roca, podrían existir fuentes hidrotermales similares a las que encontramos en nuestro propio planeta. Encélado, una pequeña luna de Saturno, tiene géiseres que expulsan agua al espacio desde grietas en su superficie helada. Estos géiseres contienen compuestos orgánicos y moléculas de hidrógeno, señales químicas que sugieren que podría haber actividad hidrotermal en el fondo del océano subterráneo de esta luna. La nave Cassini voló a través de estos géiseres y analizó su composición, encontrando indicios tentadores de un ambiente que podría ser habitable. Titán, la luna más grande de Saturno, tiene lagos y mares de metano líquido en su superficie. La vida, como la conocemos, no podría existir en metano líquido, pero algunos científicos especulan que podrían existir formas de vida basadas en química completamente diferente, vida que usa metano en lugar de agua como solvente. Y más allá de las lunas de los gigantes gaseosos, hay otros candidatos. Marte tuvo océanos de agua líquida hace miles de millones de años, y todavía podría tener depósitos de agua líquida bajo su superficie. Los asteroides y cometas transportan agua y compuestos orgánicos a través del sistema solar. Incluso Plutón, en los confines helados del sistema solar, podría tener un océano subterráneo. Lo que la zona Hadal nos enseña es que la vida puede prosperar en condiciones que antes considerábamos imposibles. Puede existir sin luz solar. Puede sobrevivir bajo presiones aplastantes. Puede alimentarse de energía química en lugar de luz. Puede adaptarse a temperaturas cercanas al punto de congelación. Puede tolerar niveles de radiación que matarían a la mayoría de los organismos de superficie. Cada uno de estos descubrimientos expande el rango de condiciones donde podríamos encontrar vida en otros mundos. Y cada expedición a las fosas Hadales trae nuevos datos, nuevas sorpresas, nuevas razones para sospechar que la vida es más resistente, más adaptable, más universal de lo que jamás imaginamos. Hay una frase que los astrobiólogos repiten a menudo: sigue el agua. Dondequiera que encontremos agua líquida, deberíamos buscar vida. Pero quizás la lección de la zona Hadal es aún más amplia. Quizás la frase debería ser: sigue la energía. Dondequiera que exista un gradiente de energía que pueda ser aprovechado, dondequiera que haya una diferencia entre estados químicos que pueda impulsar reacciones, allí podría surgir algo que llamaríamos vivo. La zona Hadal es la prueba viviente de este principio. Es un laboratorio natural donde la vida ha estado experimentando con los límites de lo posible durante cientos de millones de años. Y las lecciones que aprendemos allí podrían algún día ayudarnos a reconocer la vida cuando la encontremos en un océano bajo el hielo de Europa, o en las profundidades de Encélado, o en algún mundo que aún no hemos descubierto orbitando una estrella distante. Ahora quiero invitarte a hacer algo. Quiero que por un momento dejes de lado todo lo que hemos discutido sobre ciencia y geología y biología. Quiero que simplemente imagines. Imagina que estás flotando en la oscuridad. No hay arriba ni abajo. No hay luz. No hay sonido excepto el latido pausado de tu propio corazón. La presión a tu alrededor es inmensa pero uniforme, sosteniéndote desde todas direcciones, como un abrazo que no termina. El agua está fría pero no incómoda, simplemente presente, llenando cada espacio. En esta oscuridad empiezas a notar detalles, un destello tenue a tu izquierda, algo vivo que produce su propia luz, un ser que lleva su estrella consigo a través de la noche eterna, un movimiento sutil en el agua, algo grande pasando a la distancia, demasiado lejos para ver, pero suficientemente cerca para sentir. El sedimento bajo ti, suave como polvo cósmico, acumulado grano a grano durante millones de años. Este es el mundo Hadal, no como abstracción científica, no como conjunto de datos y mediciones, sino como experiencia, como realidad vivida por millones de criaturas que nunca sabrán que existe algo más allá de este abismo. Para ellas, esto no es el fondo del océano, es simplemente el mundo, el único mundo que existe. Y es un mundo completo, con sus propios ritmos, sus propias bellezas, sus propios misterios. Piensa en los anfípodos que navegan este paisaje en busca de comida. Para ellos, la caída de un cadáver desde la superficie es un evento de importancia cósmica, una lluvia de abundancia que puede transformar generaciones. Piensa en los peces caracol, deslizándose a través de la oscuridad, con sus cuerpos translúcidos, viendo el mundo a través de ojos que han evolucionado para captar cada fotón de bioluminiscencia. Piensa en las bacterias, billones de ellas en cada gramo de sedimento, realizando las reacciones químicas que mantienen todo el ecosistema funcionando. Cada una de estas criaturas, desde la más grande hasta la más pequeña, está perfectamente adaptada a su mundo. No luchan contra las condiciones de la zona Hadal. Las abrazan, las utilizan. Han convertido lo que para nosotros serían desafíos letales en las bases mismas de su existencia. Y en esto hay una lección que va más allá de la biología. Hay una lección sobre adaptación, sobre resiliencia, sobre encontrar la manera de prosperar en las circunstancias que nos tocan. Los organismos hadales no eligieron vivir en las condiciones más extremas del océano. Evolucionaron allí, generación tras generación, hasta que esas condiciones dejaron de ser extremas para ellos. Se convirtieron simplemente en el hogar. El sol está a punto de salir en algún lugar del mundo mientras escuchas estas palabras. O quizás está a punto de ponerse. O quizás es medianoche y la oscuridad que te rodea es tan completa como la de las profundidades hadales. Donde quiera que estés, cualquiera que sea la hora, quiero que consideres algo. En este mismo momento, mientras tú respiras tranquilamente, mientras tu cuerpo se relaja hacia el sueño, hay criaturas viviendo su vida a 10 kilómetros bajo la superficie del mar. Están buscando comida, reproduciéndose, huyendo de depredadores, realizando todas las actividades que definen la vida. Lo hacen en oscuridad absoluta, bajo presiones que nos aplastarían instantáneamente, en temperaturas apenas sobre el punto de congelación. Y lo hacen con éxito, como lo han hecho durante millones de años. El universo es más extraño, más variado, más lleno de posibilidades de lo que tendemos a imaginar. La zona Hadal es solo un ejemplo de esto. Es solo una ventana hacia la creatividad infinita de la naturaleza, hacia las innumerables maneras en que la materia puede organizarse para convertirse en algo que llamamos vivo. Y si la vida puede florecer en el fondo del abismo Challenger, si puede prosperar en las condiciones más hostiles de nuestro propio planeta, entonces quizás no estamos solos en el universo, quizás en océanos bajo hielos de lunas distantes, en mundos que orbitan estrellas que ni siquiera hemos catalogado, otras formas de vida están realizando su propia versión de esta danza antigua, buscando energía, reproduciéndose, evolucionando, existiendo. La zona Hadal nos enseña que la vida es tenaz, que encuentra la manera, que no se rinde ante las condiciones imposibles, sino que las transforma en oportunidades. Y eso, en última instancia, es un mensaje de esperanza. No solo sobre la posibilidad de vida en otros mundos, sino sobre nuestra propia capacidad de adaptarnos, de superar desafíos, de prosperar en circunstancias que parecen imposibles. El abismo no es vacío. Está lleno de vida que simplemente no podemos ver desde la superficie. Y quizás eso es verdad sobre muchas cosas. Quizás hay abundancia donde solo percibimos escasez. Quizás hay conexión donde sentimos aislamiento. Quizás hay luz donde solo vemos oscuridad, aunque esa luz tome formas que aún no hemos aprendido a reconocer. Ahora, mientras te preparas para descansar, mientras tu respiración se vuelve más lenta y profunda, quiero llevarte hacia una última contemplación. Una reflexión sobre lo que hemos explorado juntos y lo que significa para nosotros, aquí, en la superficie, en nuestras vidas cotidianas. Hemos viajado juntos a través de kilómetros de agua oscura. Hemos descendido a profundidades donde la luz del sol es un recuerdo distante, donde la presión supera todo lo que nuestros cuerpos podrían soportar, donde el frío se asienta en cada molécula de agua como un silencio permanente. Hemos conocido criaturas que parecen diseñadas por una imaginación extraterrestre, seres que desafían nuestras suposiciones sobre los límites de lo viviente, y hemos confrontado la perturbadora realidad de que incluso en los lugares más remotos del planeta, nuestra presencia se hace sentir. Ahora, mientras comenzamos el lento ascenso de regreso hacia la superficie, quiero que reflexionemos sobre lo que todo esto significa. No en términos científicos, que ya hemos explorado, sino en términos personales, humanos, íntimos. Vivimos en un mundo de superficies. Nuestras ciudades se extienden horizontalmente sobre la Tierra. Nuestras miradas tienden hacia adelante, hacia el horizonte, hacia las pantallas que dominan nuestra atención. Rara vez miramos hacia arriba, hacia el cielo que se extiende infinitamente sobre nuestras cabezas. Y casi nunca miramos hacia abajo, hacia las profundidades que existen bajo nuestros pies, bajo las olas, bajo todo lo que consideramos real y tangible. Pero el mundo no es solo superficie. El mundo tiene profundidad. Tiene capas que se extienden tanto hacia arriba como hacia abajo, hacia lo visible y hacia lo invisible. La zona hadal es un recordatorio físico de esta verdad. Es la prueba de que hay dimensiones de la realidad que no experimentamos directamente, pero que son tan reales, tan complejas, tan llenas de vida como cualquier cosa que podamos ver o tocar. Y esto, creo, es una metáfora que va más allá de la oceanografía. Cada persona que conocemos tiene sus propias profundidades hadales. Capas de experiencia, de memoria, de emoción que existen bajo la superficie que nos muestran. Hay presiones que soportan que no podemos ver. Hay oscuridades que habitan que nunca conoceremos completamente. Y hay formas de vida en esas profundidades, aspectos de su ser que han evolucionado para sobrevivir en condiciones que nos resultarían imposibles de comprender desde afuera. Cuando miramos a otra persona, estamos viendo solo la zona epipelágica de quienes son, la parte brillante, iluminada, donde la luz del sol penetra y los colores son visibles. Pero bajo esa superficie hay capas crepusculares donde la luz se desvanece. Hay abismos donde nunca ha llegado iluminación externa. Y hay fosas hadales, los lugares más profundos y extremos del alma humana, donde las presiones de la vida han creado adaptaciones que solo tienen sentido en su contexto. Esta perspectiva puede cambiar la manera en que nos relacionamos con los demás. Puede hacernos más pacientes, más curiosos, más dispuestos a aceptar que no entendemos completamente a nadie, ni siquiera a las personas más cercanas a nosotros. Y esa aceptación, paradójicamente, puede acercarnos más. Puede abrir espacios de intimidad que la ilusión de conocimiento total nunca permitiría. Lo mismo puede decirse de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene profundidades que no hemos explorado. Hay regiones de nuestra psique que permanecen en oscuridad, no porque las evitemos activamente, sino simplemente porque la luz de la conciencia tiene límites. Hay criaturas nadando en nuestro abismo interno, aspectos de nuestra personalidad que solo emergen bajo ciertas presiones, en ciertas oscuridades, cuando las condiciones son precisamente las correctas. La exploración hadal de uno mismo es el trabajo de toda una vida. Requiere las mismas cualidades que la exploración oceánica: paciencia, tecnología apropiada, disposición a enfrentar lo desconocido, humildad ante la vastedad de lo que no sabemos. Y como la exploración oceánica a menudo revela cosas que no esperábamos. Criaturas extrañas que habitan nuestra oscuridad. Recursos que no sabíamos que teníamos. Resiliencia que no creíamos poseer. Hay algo más que la zona hadal nos enseña. Algo que tiene que ver con la relación entre la fragilidad y la fortaleza. Los organismos que viven en las profundidades más extremas del océano son, en un sentido, extraordinariamente frágiles. Un cambio mínimo en la presión puede matarlos. Si los traes a la superficie, donde nosotros vivimos cómodamente, sus cuerpos colapsan. No pueden sobrevivir en las condiciones que nosotros consideramos normales. Desde nuestra perspectiva, son débiles, delicados, incapaces de adaptarse. Pero desde otra perspectiva, son los seres más fuertes del planeta. Sobreviven donde nada más puede. Han conquistado el ambiente más hostil de la Tierra. Han prosperado durante millones de años en condiciones que destruirían cualquier otra forma de vida. Su fragilidad en nuestro mundo es simplemente el reverso de su fortaleza en el suyo. Creo que esto es verdad para todos nosotros. Lo que parece fragilidad desde un ángulo puede ser fortaleza desde otro. las sensibilidades que nos hacen vulnerables en algunos contextos son precisamente las adaptaciones que nos permiten prosperar en otros. La persona que se quiebra bajo ciertas presiones puede ser exactamente la persona que florece bajo otras. No hay debilidad absoluta ni fortaleza absoluta. Solo hay ajuste o desajuste entre el organismo y su ambiente. Esta es una idea liberadora. Significa que no tenemos que ser fuertes de la manera en que otros definen la fortaleza. No tenemos que sobrevivir en los ambientes donde otros prosperan. Podemos buscar nuestro propio hábitat, nuestro propio nicho, las condiciones específicas donde nuestras particulares adaptaciones nos permitan florecer. Los peces caracoladales nunca intentarán vivir en un arrecife de coral. Los anfípodos del abismo Challenger nunca nadarán en aguas superficiales. Y está bien, más que bien. Es exactamente como debe ser. Cada criatura pertenece a su propio mundo, y esa pertenencia no es una limitación. Es una forma de sabiduría biológica acumulada a lo largo de millones de años de evolución. Mientras el sueño comienza a acercarse, mientras tu cuerpo se hunde más profundamente en el colchón, como un batiscafo descendiendo lentamente hacia el fondo, quiero que consideres una última imagen. Imagina que pudieras ver la Tierra desde el espacio. Desde esa distancia, los océanos aparecen como manchas azules que cubren la mayor parte de la superficie del planeta. No puedes ver las olas, ni los barcos, ni las ciudades costeras. Solo ves el azul profundo, uniforme, que se extiende de horizonte a horizonte. Pero tú sabes algo que esa vista desde el espacio no revela. Sabes que bajo esa superficie azul hay mundos enteros. Hay montañas más altas que cualquier cosa en tierra firme. Hay cañones más profundos que cualquier grieta continental. Hay llanuras que se extienden por miles de kilómetros sin una sola elevación. Y hay fosas, cicatrices en la corteza del planeta, que descienden hasta profundidades donde la oscuridad es absoluta y la presión aplastante. En esas fosas, mientras tú miras la Tierra desde el espacio imaginario, millones de criaturas están viviendo su vida. Están buscando comida. Están reproduciéndose. Están evitando depredadores y cazando presas. Están realizando todas las actividades que definen lo que significa estar vivo. No saben que existes. No saben que hay algo más allá del agua que los rodea. Para ellos, el universo consiste en oscuridad, presión, frío y sedimento. Y en ese universo limitado, han encontrado todo lo que necesitan para prosperar. Hay algo hermoso en esa ignorancia, algo puro. Esas criaturas no están preocupadas por el cambio climático, ni por las guerras, ni por las crisis económicas, ni por ninguna de las ansiedades que llenan nuestra conciencia humana. Existen simplemente. Viven. Y en esa simplicidad hay una forma de perfección que nosotros, con nuestras mentes complicadas y nuestras preocupaciones infinitas, rara vez alcanzamos. Esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, te invito a permitirte un poco de esa simplicidad, a soltar las preocupaciones que flotan en la superficie de tu mente, a dejar que se hundan, como nieve marina, hacia profundidades donde ya no puedes verlas, a descansar en la oscuridad tranquila de tu propia habitación, como si fuera el fondo del océano, un lugar de quietud y paz, donde nada te exige nada. El mundo seguirá existiendo mientras duermes. Las placas tectónicas seguirán moviéndose, imperceptiblemente lentas, acumulando tensiones que se liberarán dentro de siglos o milenios. Los océanos seguirán cubriendo sus profundidades con esa capa brillante de superficie que oculta todo lo que hay debajo. Y en la zona Adal, la vida seguirá su curso eterno, indiferente a la noche o el día, al verano o al invierno, a los dramas de la superficie. Hay algo profundamente reconfortante en esta continuidad, en saber que el mundo no depende de nuestra vigilancia constante, que podemos descansar, soltar, confiar en que las cosas seguirán su curso, que mañana, cuando despiertes, el sol habrá salido como siempre lo hace, y el océano seguirá siendo profundo, y la zona Adal seguirá guardando sus secretos. Pero algunos de esos secretos ahora los conoces tú. Sabes que hay peces sin escamas nadando en la oscuridad absoluta. Sabes que hay crustáceos que pueden pasar meses sin comer. Sabes que hay bacterias que viven de la energía de las rocas y de los químicos que brotan del interior de la tierra. Sabes que hay un mundo entero, complejo y fascinante, existiendo silenciosamente bajo kilómetros de agua. Y sabes algo más. Sabes que la vida es más tenaz de lo que jamás imaginaste, que puede prosperar en condiciones que parecían imposibles, que encuentra maneras de existir donde toda lógica sugiere que no debería poder hacerlo. Y si eso es verdad para los anfípodos del abismo Challenger, si es verdad para los peces caracol que nadan a 8.000 metros de profundidad, entonces quizás es verdad también para ti. Quizás tú también puedes prosperar en condiciones difíciles. Quizás tú también tienes adaptaciones que aún no has descubierto. Fortalezas que solo emergen cuando las presiones aumentan. Quizás hay recursos en tu interior que nunca has necesitado usar, pero que están ahí, esperando, como las bacterias que metabolizan la radiactividad en las rocas del fondo oceánico. La zona Adal no es un lugar de muerte y vacío, como los científicos creyeron durante tanto tiempo. Es un lugar de vida persistente, tenaz, creativamente adaptada a lo imposible. Y eso, más que cualquier dato científico, es el mensaje que quiero que lleves contigo hacia el sueño. La vida encuentra la manera, siempre encuentra la manera. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina una última escena. Estás flotando en aguas tranquilas, no en la superficie brillante ni en las profundidades aplastantes, sino en algún lugar intermedio, un lugar de penumbra azul donde todavía puedes ver la luz lejana del sol arriba y la oscuridad infinita abajo. Estás suspendido entre mundos, entre el día y la noche, entre lo conocido y lo misterioso. Y en esa suspensión, en ese momento de equilibrio perfecto, sientes una paz que no tiene palabras. El agua te sostiene sin esfuerzo. Tu respiración es lenta y profunda. Los pensamientos que te ocupaban hace unas horas se han disuelto como sal en el mar. Solo queda la quietud. Solo queda el ahora. Bajo tus pies, kilómetros más abajo, la zona Adal continúa su existencia eterna. Los anfípodos siguen buscando comida en el sedimento. Los peces caracol siguen deslizándose a través de la oscuridad. Las bacterias siguen transformando químicos en energía. Todo eso ocurre simultáneamente con este momento de paz que estás experimentando. Y seguirá ocurriendo mientras tú duermes, mientras sueñas, mientras tu cuerpo se repara y tu mente procesa el día que termina. Cuando despiertes mañana, el océano seguirá siendo profundo. Los misterios seguirán esperando. Pero esta noche no necesitas explorar nada. No necesitas entender nada. Solo necesitas descansar. Así que deja que el sueño venga como la nieve marina, descendiendo lentamente desde la superficie de tu conciencia hacia profundidades donde los sueños esperan. Deja que tu cuerpo se hunda en la comodidad de tu cama, como un batiscafo que finalmente toca el fondo después de un largo descenso. Deja que la oscuridad detrás de tus párpados sea tan completa y tan pacífica como la oscuridad del abismo. Recuerda que en los lugares más oscuros de la Tierra, la vida brilla con su propia luz. Y quizás, en algún lugar profundo de ti mismo, tú también guardas esa capacidad de iluminar tu propia oscuridad. La zona Adal existirá mañana, y la semana que viene, y dentro de 1 millón de años, no va a ninguna parte. Sus secretos pueden esperar. Por ahora, lo único que importa es este momento de quietud, este descenso suave hacia el sueño, esta inmersión en la oscuridad restauradora de la noche. Duerme bien. Y mientras sueñas, quizás visites en tu imaginación esos paisajes submarinos que hemos explorado juntos. Quizás nades junto a los peces translúcidos y los anfípodos gigantes.